es licenciado en economía, por más de 10 años fue agente financiero de Uruguay en Estados Unidos y en Canadá. Leo que además fue uno de los responsables de aquellas negociaciones con los organismos internacionales que lograron que Uruguay saliera de la feroz crisis de 2002. Ya en el gobierno del Frente Amplio estuvo a cargo de la unidad de gestión de deuda creada por el actual ministro de Economía, Danilo Astori. Su vínculo con los temas de política exterior lo llevaron a presidir ayer, hace algunas horas, una exposición sobre inserción internacional que organizaron varias cámaras empresariales uruguayas y que contó con la presencia del canciller Nin Noboa. Más adelante vamos a detallar lo que dijo Nin. Sostuvo que el actual plan de inserción internacional con una mayor apertura fuera de la región está alineado con los objetivos trazados en el plan de trabajo del Frente Amplio. Pero vamos a hablar de cuál es el papel que está jugando nuestro país en materia de inserción internacional. Es un grato momento para recibir a Carlos Stenery. Un honor que esté aquí. Carlos, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo anda?
Muchas gracias.
Gracias a usted. Bueno, digamos que hay varios asuntos para pocos minutos. Ayer un documento que revelaron las cámaras que organizaron este evento difundió cuáles son los temas relevantes para el sector privado en materia de inserción internacional. Desde su punto de vista, ¿cómo ha sido en los últimos años la atención del país hacia estos asuntos?
Bueno, yo diría que en los últimos 10 años tuvimos una agenda en esa materia prescindente de los reales problemas o de los reales desafíos que en la materia. Para empezar, nuestro comercio exterior se profundizó y se canalizó a través de un hecho que fue el ascenso de China, para lo cual no se requirió realizar ningún tipo de política comercial explícita, simplemente mantener ciertas reglas de funcionamiento para el sector privado que aprovechó esa oportunidad que generaba ese mercado creciente. Pero en materia de política comercial explícita, de buscar nuevos acuerdos para rebajar barreras arancelarias, no se hizo absolutamente nada, salvo apostar al Mercosur, que hoy todos sabemos que no funciona, inclusive dicho por países como Brasil, que hoy tratan de ver cómo resuelven esa situación.
Claro, ¿y por qué durante tanto tiempo se ha escuchado que el Mercosur no funciona y sin embargo seguimos atados a él? Aún para una cierta tendencia ahora de las actuales autoridades buscar acuerdos más allá de las ataduras del Mercosur, ¿pero por qué se continúa?
Bueno, en primer lugar, el Mercosur es una realidad generada por un determinismo geográfico. Nosotros integramos una región que a su vez negoció un acuerdo que obliga a los países a determinadas normas de comportamiento en materia de política comercial. A ello se agrega una visión política de tratar de generar comercio dentro de un espacio económico como el Mercosur, que no funcionó. El comercio entre los países del Mercosur no creció. Crecimos exportando, pero hacia afuera del Mercosur, no hacia adentro del Mercosur. Muy bien. Frente a esa realidad, alimentada, como dije, por una visión política, nos encontramos hoy con que el resto del mundo está avanzando de manera pragmática frente al fracaso del multilateralismo, buscando acuerdos de otra índole entre bloques o acuerdos de libre comercio entre países. Y lo cierto es que el Mercosur, como espacio y en particular nuestro país, en la última década ha quedado fuera de esa nueva dinámica. Por lo tanto, en resumen, hay que recuperar el tiempo perdido.
Carlos, ¿usted entiende que lo político estuvo por encima de lo práctico en este caso, que se apuntó demasiado a la presunta identidad política de los países de la región para llevar adelante un proyecto que luego fracasó?
Yo creo que sí, sin ninguna duda. ¿Cuánto influyó en eso? No puedo decirlo, pero hubo obviamente una apuesta a esa realidad, no tan solo de nuestro gobierno, sino también de Brasil, que por otras razones obligaba o pensaba que disciplinando a todos los integrantes del acuerdo podía generar un espacio, un mercado para su industria, que en definitiva tampoco le sirvió.
Algunos aspectos contenidos en este documento. El diseño de una estrategia de inserción internacional tiene que tomar en cuenta que el comercio mundial ha sido objeto de profundas transformaciones en los últimos 15 años, delineados a través de los aspectos siguientes. Y allí cita una cantidad importante de puntos. El eje del crecimiento del comercio y de la economía mundial se ha trasladado de los países desarrollados a los países en desarrollo, con China como motor principal de estos cambios. La proliferación de las cadenas de valor global ha incidido en una creciente fragmentación de los procesos productivos entre países. Los bienes intermedios representan en la actualidad el 60% del comercio mundial. Luego habla, por ejemplo, en el punto 3 del estancamiento de la ronda de Doha, la proliferación de acuerdos comerciales preferenciales como nuevo patrón de negociaciones, el fracaso del Mercosur, como decíamos, el cese del sistema generalizado de preferencias en la Unión Europea y Canadá, y la fragilidad económica y financiera de Argentina y Brasil. Si debiera establecer, Stenery, un ranking de principales preocupaciones, estábamos hoy leyendo más temprano en los titulares la eventualidad de que si no se toman algunas medidas, podría perderse la exportación de productos tan tradicionales como la carne en los próximos años si no se adoptan decisiones fuertes. ¿Cuál es el ranking de sus preocupaciones particularmente?
Ayer el señor ministro de Relaciones Exteriores señalaba el punto diciendo de que países competidores de Uruguay, por ejemplo, en la materia de exportación de carnes como Nueva Zelanda y Australia, en los próximos 5 años van a entrar con arancel cero a Estados Unidos. Por tanto, todo lo que estemos llevando, todo lo que se está negociando en estos momentos para mejorar el acceso a ese mercado en cuanto a la calidad de nuestra carne, etcétera, etcétera, va a tener que competir no tan solo o cumplir con esos requerimientos de calidad, sino tratar de perforar esa preferencia que ya han logrado países como Nueva Zelanda. Uh-huh. Estamos hablando de Nueva Zelanda con 200.000 toneladas de carne que entran sin cuota y sin arancel a ese país. Por tanto, eso es el primer foco de atención, de que rápidamente tenemos que salir a imitar lo que han hecho países que son competidores directos del nuestro.
¿Qué han hecho esos países?
Y esos países, primero, se han integrado al área del Acuerdo Transpacífico y a su vez han realizado acuerdos de libre comercio con Estados Unidos. Es decir, han jugado a las dos puntas de manera simultánea. Cosa que nosotros no hemos hecho, por decisión propia, porque tuvimos la oportunidad en su momento de firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos.
Aquella metáfora del tren.
La metáfora del tren. Y en segundo lugar, porque las reglas del Mercosur impiden que los países de manera unilateral lleven adelante tratados de esta índole, salvo la oportunidad que logró Uruguay antes del año 2000, de celebrar un tratado de libre comercio con México, que ha dado excelentes resultados.
Bien, Stenery, vamos a volver sobre aspectos políticos, pero en este caso apuntando a la política doméstica y más actual, donde allí también el componente ideológico está incidiendo para la toma de algunas decisiones o para que se descarten otras. Pero yo no sé si a usted le parece que hay un reperfilamiento en la política exterior desde marzo con la asunción de Rodolfo Ninoa que permitiría suponer algunos cambios. Porque además acaba de mencionar este hecho de 2020. O sea, tenemos acontecimientos que pueden ser muy graves para la economía uruguaya ahí a la vuelta de la esquina.
Sin ninguna duda. Y en ese sentido, las declaraciones del canciller han sido positivas y han sido refrendadas en el día de ayer en cuanto a que tanto el programa del Frente Amplio como lo que se está planteando en estos momentos, que es a su vez, creo yo, acompañado por el sentir de toda la comunidad política del país, de los partidos políticos, de que esta situación en materia de inserción internacional tiene que cambiar. Sin ninguna duda, porque nos va la vida. Nos va la vida porque no tenemos mercado doméstico, no hay mercado regional que pueda absorber el quantum de exportaciones que el país produce.
Estos giros que ha tenido la política exterior han generado, a usted le consta, reacciones en la interna del Frente Amplio, a tal punto que muchas veces se ha atendido la postura partidaria para adoptar la decisión gubernamental. Sucedió con el TISA. ¿Cuánto puede quedar comprometida la inserción internacional de Uruguay si continúan estas resistencias en el partido de gobierno?
Yo creo que al final del día la realidad y los hechos son los que dominan, son los que determinan las decisiones. En mi caso, por razones de edad, recuerdo que hace 30 años atrás se discutía la rebaja arancelaria, se discutía si la apertura de la cuenta de capitales, la libertad cambiaria, etcétera. Hoy eso es política de Estado. ¿Por qué? Porque se probó de que eso es lo que el país necesita y le sirve. Eso no se discute más. Va a ocurrir lo mismo, desde mi punto de vista, en lo que estamos hablando. No hay una vía alternativa. Si la hay, hay que ponerla sobre la mesa. Y por tanto yo creo que tanto va a ir el cántaro al río que en algún momento se va a lograr este objetivo. Y por lo tanto soy moderadamente optimista, más allá de las resistencias que son naturales que puede haber en la materia.
Bien, el canciller Rodolfo Nin Noboa, voy a leer algunos documentos de la Cámara de Comercio y además de la Federación Rural, la Cámara Mercantil, la Asociación y la Cámara de Industrias. Allí el canciller Nin Noboa reclama flexibilidad al Mercosur para buscar acuerdos fuera del bloque. Y recuerdo cuando Nin Noboa acude a Brasil para pedir sinceramiento del bloque. Parecía bastante difícil concebir que un país tan pequeño como el nuestro podía exigirle a sus socios enormes la posibilidad de que se sinceraran en el bloque regional. Desde su punto de vista, ¿es viable este sinceramiento finalmente del bloque o tenemos que empezar a tomar distancia para adoptar decisiones que le convengan a Uruguay?
Primero, entiendo que estamos en una situación favorable, dado las restricciones que el Mercosur le está imponiendo a todos los socios. En Brasil se está generando un movimiento de que ellos también necesitan tener mejor acceso a los mercados, no tan solo en la exportación de productos primarios, sino para su industria. Es decir, el mercado doméstico se ha convertido en una suerte de corsé. Por tanto, creo que hay fuerzas, tanto del sector privado como un convencimiento de la política en Brasil de que este estado de situación no puede funcionar. A su vez, las elecciones en Argentina, el resultado de las elecciones en Argentina, a mi entender, van a generar también un ámbito favorable para poner sobre la mesa el tema. Uh-huh. Y si una vez que uno pone un tema sobre la mesa y empiezan a aflorar los argumentos, al final del día la racionalidad impera. Uh-huh. Desaparecen los preconceptos, queda desnudada la realidad y ahí la inteligencia de la gente empieza a operar.
Así que entiende que hay margen para ser optimista, sobre todo por aquellos cambios eventuales en Argentina y también la necesidad de Brasil de posicionarse de otra forma, asumir ese tan reclamado liderazgo en el comercio internacional, por ejemplo.
Por supuesto, aparte yo creo que nadie intenta suicidarse, porque hacerlo para Brasil implica seguir estancado. Uh-huh. No nos olvidemos que Brasil está en recesión, no es que esté creciendo poco, está con crecimiento negativo, por lo tanto están dadas las condiciones para que se rompa ese corsé que lo está atando en materia de política comercial internacional.
Bien, hablábamos de la metáfora del tren hoy, voy a apelar a la del avión. Cuando llegaba a Uruguay en aquel momento en 2002, ¿qué imagen veía y cuál ve ahora? Fue durante una década agente financiero de Uruguay en Estados Unidos y Canadá, pero decíamos, responsable también en su momento, ni más ni menos que de aquellas negociaciones con los organismos internacionales que lograron que Uruguay saliera de la crisis de 2002. Y le preguntábamos a Carlos si imaginaba un vuelo, un descenso para aterrizar en Carrasco. ¿Qué país veía en aquel 2002 y cuál ve ahora, Carlos?
En aquel momento lo que veíamos era un país que estaba aturdido por una crisis que era impensada un par de años o un año antes de su ocurrencia. Todos los indicadores macroeconómicos eran sólidos, pero importamos una crisis de índole inédita. Nadie pensó que un problema que se generó en Rusia en el 98 generara una mega devaluación en Brasil en el 99. Eso a su vez se transmitiera a Argentina y Argentina reaccionara de la manera que lo hizo, es decir, desnudó falencias propias y a su vez tomó un camino de resolución de su crisis bancaria inédito con el corralito, con lo cual a un sistema financiero uruguayo que era refugio de depositantes argentinos se convirtió en el cajero de los ciudadanos de Argentina, con lo cual se generó una corrida bancaria inédita por su magnitud que demolió las reservas que el Banco Central tenía acumuladas, que no eran pocas, y ahí comenzó una secuencia de crisis que llevó a que el país en el año 2002 tuviera niveles de crecimiento muy bajos, negativos, altísima desocupación, y de vuelta, la búsqueda de una solución a esa crisis que felizmente se logró, pero que dejaba sobre la mesa cómo iba a reaccionar el país en función de la salida que se había buscado. Felizmente los hechos demostraron que fue lo correcto. El país estuvo capacitado para captar los beneficios de la irrupción de China. Es decir, el país quedó ordenado para poder captar rápidamente los beneficios de la irrupción de China como gran mercado comprador de nuestros productos. La economía creció a tasas chinas, para decirlo de alguna manera. Pero hoy, apagado el efecto de China, tenemos por delante un nuevo desafío. Tenemos que crecer en medio de un mundo que algunos ya han definido como la nueva mediocridad en materia de crecimiento. Si China crece al 6, que es el que está creciendo más, hay países desarrollados que están creciendo al 2, al 1 o nada, y nosotros tratando de ver cómo capeamos esta nueva realidad.
Claro. Aquella solución dejó lecciones, pero además manifestó el mérito institucional que tenía el país. Un modelo que hoy ha sido tomado como ejemplo en otras naciones con dificultades. O sea, como pocas veces se da esa circunstancia de que fue una crisis paridora de una gran oportunidad, de demostrar que el país tenía también gente capaz de elaborar una arquitectura intelectual de tal envergadura que nos permitía salir de aquel desastre.
Sí, yo diría dos cosas. En primer lugar, se tomó una decisión, salió bien, felizmente. También hubo una sociedad que, de mi punto de vista, rezongó, pero que aceptó. Digo, había que aceptar la medicina y la aceptó. Y hoy eso es un activo que el país está usufructuando. Yo le puedo asegurar, porque fue lo que hice después de aquel evento, salimos rápidamente a los mercados y decíamos, mire, somos deudores confiables. Nos forzaban a hacer default y nosotros dijimos que no, frente a la opinión de organismos como el Fondo Monetario. Dijimos que no, pedimos una refinanciación de nuestra deuda, somos fieles pagadores. Y eso le ha permitido al país hoy tener la calificación que tiene. Eso es una credencial, es un activo que formó la sociedad, que la sociedad protegió y que de alguna manera financió con el sacrificio de haber aceptado aquella medicina en aquel momento. Y por lo tanto creo que ese activo, como otros que nuestra sociedad tiene, debe preservar por generaciones.
Bien. Bueno, interesante además esta reflexión, porque efectivamente hechos de estos días remiten a aquella época y esa confianza que existe en Uruguay se empezó a construir en todo caso en aquella salida que fue muy crítica. Brasil, volviendo a temas más actuales y de coyuntura, muchas veces manifiesta su intención de cortarse solo en esto de las negociaciones con varios países, incluido además los Estados Unidos. La pregunta que queda es, desde el punto de vista legal, ¿cuáles son los condicionamientos que tiene Uruguay para mantenerse en el Mercosur? O sea, ¿qué reglas debe seguir cumpliendo, acatando por aquella historia y trayectoria de Uruguay, respetando los acuerdos internacionales, ¿qué es lo que lo debe mantener en el Mercosur y cuáles son aquellas ventanas que pueden abrirse para eventualmente pensar en retirarse?
En primer lugar, Uruguay, su pertenencia al Mercosur está regulada por tratados, por varios tratados, por lo cual Uruguay, si decide tomar una postura de retirarse del Mercosur, allá lo señalaba el doctor Operti en su presentación, o se va del todo o se queda, no hay punto medio. Es decir, el tratado es clarísimo en ese sentido. Lo que sí existe como ventana de oportunidad es que la imposibilidad de celebrar tratados de libre comercio unilaterales están regulados por una decisión, que no es un tratado, por una decisión, digamos, administrativa al más alto nivel del acuerdo. Por tanto, el tema es negociar esa decisión. Como se tomó la decisión de que es la famosa decisión 32, de que no se pueden celebrar acuerdos, también se puede ir marcha atrás, tomar la decisión de celebrar acuerdos con determinado tipo de países, por determinado tipo de tiempo, la mezcla que sea. Ese es un tema negociable.
Ajá. O sea que la endija se abre por esa decisión 32. De cualquier manera, decisión que, como usted dice, no es un acuerdo, de cualquier modo, es una decisión que para revertirla, imagino, necesitará de la voluntad de los presidentes.
Obviamente, se necesita de la voluntad política de los presidentes y de los presidentes, por supuesto, pero no requiere, después de tomada esa decisión, todo el largo proceso de aprobación de tratados. Uh-huh. Es tomar la decisión, puede ser a través de una larga negociación, pero es la decisión. Y después que se toma, habrá que ver qué es lo que posibilita ese nuevo escenario negociado.
Para ir a una cuestión o una afirmación bastante fácil en medio de la complejidad que significa este tipo de negociaciones. Imaginemos que Uruguay dice, quiero retirarme del Mercosur y para eso apelo a negociar la decisión 32. Está planteado en esos términos. Esa sería la posibilidad.
Mire, yo sinceramente...
Admito que lo
resuelvo... Es un tema que me supera. Yo no puedo en estos momentos con... soy economista, no soy...
Negociador.
No soy negociador en esta materia. Pero si está la necesidad de arriba de la mesa, demostrada por los hechos y viendo que nuestros competidores de otros continentes están celebrando tratados de libre comercio. Hay cientos de tratados de libre comercio ya celebrados entre innumerables países. El Mercosur no tiene tratados de libre comercio, salvo con algunos pequeños referentes de poca monta. Si hay esa decisión, si hay esa realidad, está la decisión de avanzar, bueno, veamos qué tipo de levantamiento de la decisión número 32 es necesario. Puede haber una para un país integrante del Mercosur, otra para otro país, puede ser temporal, no sé, pero lo importante es poner el tema arriba de la mesa y decir, vamos a hablar sobre el tema. Y después vendrán por delante las realidades.
Bueno, interesante ese punto. Carlos, ayer el canciller también ponía sobre la mesa un elemento, un aspecto que ha generado una muy fuerte polémica en el oficialismo, la inserción de Uruguay en los llamados o denominados megaacuerdos. El TISA en su momento, ahora el Transpacífico. En cuanto al TISA, el Frente Amplio, como a usted le consta, impidió avanzar en las negociaciones. Pero además ya hay como una advertencia de que el acuerdo Transpacífico no sería aceptado por el Frente Amplio. ¿Cómo debe observarse esta situación?
Creo que es un error. Es un error porque, de vuelta, el acuerdo Transpacífico explica algo así como el 40% del comercio mundial. El acuerdo Transpacífico está generando no tan solo preferencias en materia de acceso a los mercados arancelarias, sino que está fijando estándares. Uh-huh. Es decir, se van a poner estándares tanto respecto a las normas laborales que deben tener los productos que se van a transar. Estamos hablando del 40% del comercio. Se están hablando de los estándares de calidad que deben de tener los productos, el etiquetado, etcétera. No podemos quedar afuera, porque al final del día, después de ese acuerdo, habrá un acuerdo entre Estados Unidos con la Unión Europea que va a tomar como referencia ese tipo de estándares. Y al final del día, cuando nosotros querramos vender tanto al mercado europeo o al mercado asiático, se va a hacer a través de esos estándares. Vamos a ser tomadores de una situación en la cual no participamos en su negociación, en su conocimiento previo y en la preparación que debemos tener para organizarnos como industria, como exportadores, para tener los productos para esos mercados.
Bueno, escuchando este argumento, parecen obvias aquellas razones que llevarían a la necesidad de considerar estos acuerdos, y es más, parece bastante claro el perjuicio de no estar participando de estos acuerdos. Ahora, ¿entiende o se ha detenido en analizar cuáles son aquellos argumentos que animan a los opositores a estos acuerdos a llevar adelante sus argumentos? Porque también muchas veces se sostiene que el hecho de integrarse a estos megaacuerdos compromete severamente, en algunos casos, la soberanía del país y en otros, las fuentes laborales.
Yo creo que siempre una aproximación que uno tiene a cualquier tema es ciertos preconceptos, que pueden ser válidos o no, pero uno tiene un cierto software en la cabeza de si esto me gusta o no me gusta, muy bien. Pero cuando uno va aportando información y va conociendo, la gente de bien y la inteligencia dice, bueno, yo pensaba que era blanco, pero no es blanco, es de otro color. Por lo tanto, yo en esta materia lo que haría es seguir insistiendo con argumentos, sacando los preconceptos, explicando, obviamente también aprendiendo de los riesgos. Porque los riesgos siempre van a estar, entremos o no entremos. Pero lo importante es saber dónde están los riesgos, dónde están nuestras vulnerabilidades, si entramos a ese tipo de acuerdos, o las vulnerabilidades que nos pueden despertar el funcionamiento de esos acuerdos, aunque nosotros estemos fuera de ellos. Por tanto, si uno va enfocando esa temática o cualquier otra temática desde ese punto de vista, uno va generando un cúmulo de opinión que, a mi entender, en este caso va a indicar necesariamente que tenemos que participar en todo tipo de acuerdos de esta índole. Uruguay es un país pequeño, no tiene mercado doméstico, nos va la vida. Nuestro mercado es el mundo externo. Y todo lo que haga el mundo externo, nosotros tenemos que estar o como actores o como observadores. Lo que no podemos hacer es estar escondidos viendo pasar los acontecimientos desde afuera.
Bueno, esa analogía que planteó el propio canciller Nin Noboa, si no estamos sentados a la mesa, somos parte del menú.
Por supuesto. Esa es una realidad.
Bien. Carlos Stenery, le agradezco mucho estos minutos. Ojalá que tengamos muy pronto la oportunidad de seguir hablando de estos temas. Advierte que estos procesos, tanto en Brasil como en Argentina, van a terminar con un cambio en el escenario que a usted, en principio, le asoman como positivos.
Por supuesto. Aparte, siempre las crisis generan oportunidades. Ahí se mueven las fichas, hay que reordenarlas, y este es el momento de reordenar la ficha de la política comercial externa del Mercosur.
Cambiar de ciclo.
Cambiar de ciclo, así
es. Muchas gracias, Carlos.
Por favor, muchas gracias a usted.